La clase de los, ¿cuánto era? 25 a 100, 102, o sea, 113. No hay nadie. Hay alguno que se sonríe, no sé por qué. Nos quedamos acá. Bien, vamos a orar antes de ver nuestra parte. Padre, gracias por este día. Gracias por poder empezar un año más escuchando tu voz, estudiando tu palabra, y nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra oración es que nos puedas hablar, que tú nos puedas mostrar en tu bendito libro lo que tenías planeado ya desde hace tanto tiempo, las verdades en ella que nos quieren guiar a hacer lo correcto a diario. Gracias que es la lámpara a nuestros pies, y Señor, bendice. Bendice esta reunión, bendice el estudio de tu palabra en las diferentes clases, que podamos crecer, madurar y ser hallados aptos para toda buena obra. Gracias, Padre, que podemos contar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, a lo largo de este año vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Es un precioso Evangelio, de hecho el más largo. No sé si llamarlo el más completo, al menos de los sinópticos. Y quisiera empezar simplemente mostrando un par de cosas básicas que creo que todos nosotros conocemos, pero por las dudas, para tener una introducción. Evangelio significa buenas nuevas. Y obviamente el contenido central de los evangelios es justamente la buena nueva de que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Es la noticia por excelencia, una noticia que trascendió, que cambió inclusive la contabilidad en nuestro tiempo antes y después de Cristo, y ha cambiado sociedades, ha cambiado vidas, infinidad de ellas, y ha cambiado a muchos de nosotros también. Y por eso nosotros queremos seguir difundiendo esa buena noticia. Prendés un noticiero y lo clásico empieza con una mala noticia, ¿no? Ayer de noche llegué tarde, prendí la tele justo antes de acostarme, pasaban un noticiero, tremenda avalancha en Colombia, la primera noticia que vi. 200 y pico de muertos y buscan a más de 200 más. O sea, lo primero, una noticia mala. Y así puede seguir el noticiero, el 95% son noticias malas, algunas quizás neutrales, pero después básicamente noticias malas. Y con eso estamos llenando nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, y ya salimos medio pesados, agobiados, angustiados, con miedo a nuestra sociedad. Pero tenemos buenas noticias, gracias a Dios. Y como recién veíamos, qué importante es poder leer un pedacito de esas buenas noticias cada día. Y acá los domingos venimos a estudiar esas buenas noticias que hacen tanto bien al alma, que tanto consuelo, ánimo y también corrección nos traen a la vida. Ahora, ¿para qué fueron escritos los evangelios? Para hablarnos de Jesucristo, la persona central de la Biblia. Mostrarnos al Salvador del mundo, su vida, su obra, sus enseñanzas, y obviamente con eso llegar a también a estar una vez con Él. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos son llamados sinópticos. Sinóptico significa que trazan un paralelo. O sea, si uno lee Mateo, Marcos y Lucas, va a ver que hay muchas historias repetidas. En Marcos solo, creo que son 11 versículos, o un poquito más, no me acuerdo ahora exactamente, pero son un par de versículos nomás que no se encuentran en los otros 2 evangelios. Para tener una idea, entonces, es diferentes hombres que escribieron acerca de lo mismo. Y uno podría decir, ¿para qué tengo 4 evangelios, o si quieren los 3 que se repiten? ¿Para qué? Saben, en la antigüedad, sobre todo en el pueblo de Israel, cuando había un tema que tenía que definirse por un juicio, se necesitaba al menos 2 testigos. Inclusive, por ejemplo, para llevar a alguien a la pena de muerte, se requería de 2 testigos. Pero ahora se estaba manifestando el plan de Dios por excelencia, lo más grande, lo más precioso, lo más extraordinario, que iba a cambiar no solo la sociedad del momento, iba a cambiar, a hacer una brecha inclusive dentro del judaísmo, con el surgimiento del cristianismo, y así podríamos seguir. Entonces se necesitaba testigos. Obviamente los discípulos vivieron cierto tiempo, los que vieron las señales, la vida, la obra, la persona del Señor Jesucristo, vivieron un tiempo, pero después se murieron. Entonces se requería de un testimonio escrito de ellos, no solo una tradición oral. Por lo tanto, tenemos allí a cuatro testigos que escribieron acerca de la vida y la obra, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante, si en la Biblia hay cuatro personas que hablan del mismo evento, que nos describen la misma persona, evidentemente esto tiene una relevancia fundamental. Dios nos está diciendo, pongan toda atención en esto. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este año. Y realmente cuando estábamos orando y viendo qué tema tratar y surgió este tema, el de Mateo, realmente mi corazón se llenó de gozo. Hace unos años atrás habíamos visto el Evangelio de Marcos y nos ha sido de tanta bendición ver estas historias del Señor Jesucristo, ver sus enseñanzas, nos ha hecho tanto bien. Entonces volver sobre lo mismo creo que es fundamental para que seamos transformados cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo también. Entonces eso en cuanto a la introducción a lo que es el Evangelio o a los Evangelios en líneas generales. Pero ahora vamos a lo que es Mateo. Mateo nos va a tocar el capítulo 1 y vamos a ver introducción al Evangelio del Rey, la genealogía del Rey y el nacimiento del Rey. ¿Por qué ponemos ahí del Rey? Justamente lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a la introducción al Evangelio del Rey. En primer lugar, el autor. Ya el título dice, ¿no? El Evangelio, según Mateo, es el autor, Mateo es el autor, y el nombre significa regalo de Dios. Obviamente los padres lo recibieron como un regalo de Dios al chiquito Mateo, cuando nació. Y por ahí atrás hay otro. Y seguro que para los padres también fue flor de regalo de Dios. Ahora, si yo pienso en el Evangelio escrito por Mateo, pienso, wow, qué regalo de Dios. Y si todavía pienso en lo que escribe Mateo, del regalo divino en la persona del Señor Jesucristo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Del regalo por excelencia. Creo que todo se podría ya resumir con esto, el regalo de Dios a nuestro favor. A Mateo también se lo conoce como Leví. Otro nombre para Mateo, por ejemplo, aparece así en Marcos. Había sido recaudador de impuestos. Era, como él mismo se define, un publicano. Así lo llama la Biblia. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, estaban allí en Israel en ese tiempo. Y eso no es nada nuevo. Acá también tenemos cobradores de impuestos. O sea, forman parte de la sociedad y son necesarios. Pero en aquel entonces era considerado como la lacra de la sociedad, lo peor. Porque ellos no solo cobraban el impuesto, o sea, sacaban de sus compatriotas, y uno dice, bueno, para tener cuidado de las calles y cosas por el estilo, que sería necesaria, por supuesto. El tema era que sacaban el dinero de los judíos y se lo pasaban al imperio que los estaba gobernando, los estaba sojugando en ese tiempo. Entonces era como sacarle plata al bolsillo y pasárselo al enemigo. Entonces los que hacían eso eran considerados como traidores. Eran los peores pecadores, o sea, asesino y publicano era básicamente lo mismo. Entonces, ser un publicano en aquel tiempo era lo peor que se podía ver en la sociedad. Pero a este publicano, a este pecador, se le acerca Jesús y lo llama. Mateo invita a todos los publicanos allí que vivían con él o trabajaban con él para que conocieran a Jesús también. Y luego le siguió. Luego le siguió. Y lo vemos luego entre los 12 apóstoles del Señor Jesús. La autoría del Evangelio por parte de Mateo nunca fue puesta en duda, nunca fue cuestionada. Desde la antigüedad más remota de los primeros padres de la iglesia cristiana, siempre se tuvo en cuenta que Mateo realmente era el autor de Evangelio del mismo nombre. En cuanto al enfoque, ¿cuál es el enfoque central que tiene Mateo? Recién veíamos el título, el Evangelio del Rey. Justamente a eso está enfocado Mateo. Mateo quiere mostrarnos la realidad de que Cristo es el Rey, que iba a venir a reinar sobre el pueblo de Israel. Continuamente, de hecho, 32 veces aparece la frase el reino de los cielos, el único de los evangelistas que usa esta expresión. reino de los cielos. Está escribiendo a judíos desperdigados por el mundo entero, lo escribe inclusive en griego, justamente con ese objetivo, pero muestra al rey que ellos tanto esperaban. Todo el Antiguo Testamento continuamente hacía alusiones a la venida de Jesucristo a reinar, a un rey que iba a venir a reinar sobre el pueblo de Israel, así como lo había hecho David, pero por excelencia, el Mesías. Y es lo que presenta entonces Mateo. En cuanto al tiempo, como todavía no habla acerca de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 70 después de Cristo, evidentemente fue un poquito antes, o sea, en la década de los 60, allí fue escrito entonces este evangelio. Entonces vamos a empezar a leer la genealogía del rey. Mateo empieza con una genealogía. Genealogía es un árbol genealógico, ¿no? O sea, las diferentes generaciones hasta llegar a determinada persona. No sé si alguna vez se les ocurrió hacer un árbol genealógico. Cuando mis hijos estaban en la escuela, se les pidió hacer un árbol genealógico y nosotros no teníamos idea de lo que era más allá de mis abuelos. O sea, al menos de mi parte, yo no tenía idea quién era mi bisabuelo. Realmente desconocía, tuve que preguntar a mis padres porque no le damos mucho corte a esto, ¿verdad? Al menos yo. Pero allá en Oriente, a esto se le da muchísima importancia. Ahora vamos a ver por qué aparece esto. Y hay varias genealogías en la Biblia. No dice para qué están. Un montón de nombres raros. ¿Y qué hago con esto? ¿Me sirve para algo? Saben, es increíble. Yo muchas veces he leído la Biblia de tapa a tapa. Y siempre que llegaba a ese los lugares donde aparecen las genealogías, tenía la tendencia de saltarlos. Y bueno, son 4 capítulos de genealogía. O en Primera Crónicas, no sé, son 500 nombres seguidos. ¿Sí? Imagínense. Uno se aburre leyendo nombres. Pero descubrí algo. En cada una de las genealogías, sea la de Génesis 5 y así pueden seguir, en cada una de ellas hay perlitas. Unas perlitas preciosas que nos indican cosas preciosas de Dios. Aparte que para los judíos esto era de suma importancia. Entonces vamos a leer el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces los pueblos allí en la antigüedad y sobre todo Israel le daban mucho valor, mucha importancia a las genealogías. Y acá el enfoque está, como ya veíamos, es el Evangelio del Rey. Mateo tiene que demostrar a los judíos que Jesús venía del linaje de David. Porque la promesa a David había sido que de su descendencia se iba a levantar el rey de los reyes. O sea, el rey que iba a gobernar por la eternidad. Entonces todo israelita estaba esperando continuamente que del linaje de David, alguno de esos descendientes, obviamente tenía que ser el Mesías. Entonces los de la tribu de Judá, de la línea de David, ponían mucho énfasis en eso, de guardar su linaje de su árbol genealógico, porque y alguno de mis descendientes va a ser el rey de reyes. Por eso la importancia que se le daba. Y también nombra allí a Abraham. Empieza con el hijo de David, mostrándose a la línea real, pero también nombra allí a Abraham. Abraham fue mucho antes que David. Mucho antes inclusive de que existiera el pueblo de Israel. Pero allí estaba la promesa que de su simiente iba a venir alguien y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Era una profecía mesiánica, era un anticipo de un salvador para la humanidad. Entonces tenía que nombrar a Abraham también para mostrar, demostrar el cumplimiento de esta preciosa realidad también. Luego vemos, bueno, justamente el motivo de la genealogía era mostrar entonces la realeza del Mesías, que él, Jesús, tenía derecho a ocupar ese cargo, de ser llamado Rey de Israel. En segundo lugar, vemos la división de la genealogía. Y ahora vamos a leerla. Versículo 12 en adelante, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. ¿Quién era Salmón? Recién lo teníamos en una de las preguntas. Muy bien, vieron que hasta nombre de pescado tenía, pobre hombre. Salmón engendró a Raab, de Raab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces tenemos una genealogía dividida en tres partes. Vemos allí una división de Abraham hasta David, o sea, hasta ese gran rey que tuvo tantas promesas de parte de Dios, y que luego de ese linaje, o sea, David era de la tribu de Judá, el primer rey de la tribu de Judá, de ahí en más iba a venir una descendencia, y de sus descendientes uno iba a ser el Mesías. De David hasta el exilio, los versículos 6 al 11, la segunda división. Es interesante porque el exilio marcó un quiebre en la historia de Israel, del pueblo de los judíos. Porque fueron llevados al cautiverio babilónico y después de 70 años allí pudieron volver. Entonces sigue la genealogía después del regreso de la cautividad babilónica hasta Jesús. O sea, tres hitos grandes en la historia del pueblo allí marcados por esa genealogía. Y muestra que son divisiones exactamente iguales, ¿no? De 14 generaciones. Pero hay varios que no aparecen en esta genealogía, pero sí sabemos que están en otras. Las genealogías muchas veces no tienen todos los nombres. A veces faltan algunos. No era tan importante ahora para Mateo. Inclusive deja de lado un par de reyes, cuatro nombres de reyes que eran muy conocidos seguramente para Mateo, pero lo deja de lado. Inclusive aparece ese Jeconías con el cual termina la segunda sección y empieza otra vez Jeconías, la tercera sección, o sea, lo repite, lo cuenta dos veces. Pero es interesante justamente esa persona, porque sobre ella cayó una maldición de que su linaje no iba a gobernar más. Entonces uno podría decir, bueno, entonces quedó trunco, algo pasó allí. Pero tenemos que ver que el linaje acá llega a José. Pero José no fue el padre físico, natural, de Jesús. Sigue a María. Y ella sí, no cayó entonces bajo esa maldición que estaba sobre Jeconías. Ahora, hay algo muy interesante en esa genealogía. Y son las mujeres. Justamente esa genealogía se destaca por mostrar mujeres. Las demás, si ustedes buscan las otras genealogías, básicamente no aparecen mujeres. Siempre es de hombre a hombre, así se nombran las genealogías, ¿sí? El hombre engendró varios hijos y generalmente se sigue la línea con el primogénito o alguno de ellos, pero siempre hombre. Y así sucesivamente. Pero acá aparecen cuatro mujeres. Cuatro mujeres, o de hecho, aparecen cinco, si vamos a ser exactos, si nombramos a María también, la madre de Jesucristo. Pero me quiero enfocar, en primer lugar, a esas cuatro mujeres. Aparece Tamar, pero si no tengo tiempo ahora, sería interesante hacer un estudio de cada una de esas mujeres. De hecho, lo he hecho con al menos un par de ellas. Pero hay una constante. Tamar, una seductora, sedujo a su propio suegro a tener relaciones y tuvo un hijo con él. Probablemente era cananita, o sea, no era del pueblo de Israel. Raab era prostituta, era cananita. Ruth era idólatra. Recuerdan que cuando se volvió con Noemí, Dijo, ahora tu Dios será mi Dios. Evidentemente antes eran otros dioses. Era idólatra y era moabita, otro pueblo extranjero que estaba allí al este de Israel. Betsabé, adúltera. Uno puede decir, ah, pero, bueno, ustedes conocen la historia de David cuando cayó en adulterio con Betsabé, ¿no? Y claro, obviamente el responsable principal era David. Pero Betsabé no se resistió. No fue una violación, fue un adulterio. Ella se podría haber resistido, podría haber gritado, lo que fuera, pero ella consintió. Entonces, una mujer adúltera aparece también en esta línea, y como Urías, el esposo de ella, era eteo, probablemente ella también era extranjera. Entonces, ¿qué tenemos en común? Mujeres con un trasfondo bastante serio en cuanto al pecado. Y por otro lado, extranjeras. Básicamente, o probablemente todas ellas extranjeras. Ya eso me llega muchísimo, porque me muestra la gracia de Dios. Que a pesar del desastre acontecido en sus vidas, una vez perdonado, una vez vuelto a los caminos del Señor, pudieron ser utilizados como canal de transmisión de la bendición de Dios. La bendición más grande. Imagínense una Rahab, una prostituta. ¿Sí? Que vendía su cuerpo al mejor postor. Estar en la línea del Mesías, convertirse en la, no sé si bisabuela, tatarabuela de o algo así, tatarabuela de David. Qué grande que es Dios. La gracia de Dios. O sea, no importa lo que haya pasado en la vida, cuando uno se pone a cuentas con Dios, cuando uno se acerca a Dios, Dios puede cambiar una vida por completo, radicalmente, y hasta ser utilizado como un canal de transmisión de la bendición de Dios. A su vez eran extranjeras. Y sabemos que los extranjeros eran despreciados por los judíos. Pero Dios busca lo despreciado, lo vil. Lo que no vale, eso utiliza a Dios para hacer algo útil. Y también creo que ya era una anticipación velada del hecho de que no solo la salvación iba a venir para los judíos, sino también a todos los gentiles estarían involucrados en ello. Porque hasta había gentiles, o sea, no judíos, en la línea de nacimiento del Mesías. Y obviamente hay una quinta mujer, esa sí era una mujer justa, no por esa sin pecado, pero había quedado embarazada, como conocemos y ahora vamos a leer la historia, sin estar con un hombre. O sea, desde un punto de vista de la sociedad, ¿qué sería? Y mira, una cualquiera. Esa era la realidad. Esas son las cinco mujeres que aparecen en este capítulo. Que aparecen frente al nacimiento del Señor Jesucristo. Qué grande que es el Señor. Vemos la gracia del Señor que se manifiesta en todo esto. Y que el género es indistinto para Dios. No interesa si es hombre o mujer. No interesa si eres hombre o mujer. Dios te quiere usar. Dios tiene un plan para con tu vida. Es algo maravilloso observar esto. Vamos al nacimiento del rey. En primer lugar, allí hay un embarazo virginal. Versículo 16. Leíamos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es la única vez en toda la genealogía que no se utiliza la palabra engendró. Allí no dice José engendró a Jesús. No, obviamente no lo hizo. Y por eso la Biblia es bien correcta. De la cual, o sea, es de María que vino solamente Jesús. Jesús no era descendiente directo de José, en sentido así estricto. Aunque la genealogía sí lo establece de esta forma, se convirtió en el padrastro de Jesús. Eso sí, y por eso el derecho a ser rey. Sabemos entonces que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, como lo podemos leer en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y luego, en el versículo 23, hasta anticipa este hecho de la concepción virginal por una profecía. Entonces, vamos a ver un poquito lo que era ese tema. El embarazo y luego también el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. está anticipado por, lo leímos recién acá en el pasaje, y eso de la cual es, está escrito en singular y en femenino. O sea, evidentemente José no tuvo nada que ver con esto. Fue absolutamente algo que pasó con María. María dio a luz, o sea, concibió y dio a luz en forma virginal al Señor Jesucristo. Obviamente el tema de la virginidad de María en cuanto a la concepción y el nacimiento del Señor Jesucristo es uno de los temas más atacados en nuestra sociedad. Empezás a hablar con alguien, ah, ¿y vos crees todavía? Hace un tiempo atrás hablaba con un pastor evangélico y él me decía, ah, ¿y vos crees todavía en, el, en la concepción y el nacimiento virginal de Jesús? Un pastor evangélico. Sí, creo, obviamente, es absolutamente bíblico. Obviamente también me puso en duda la creación, Jonás, etcétera. Todo lo extraordinario y milagroso de la Biblia es atacado, cuestionado, ridiculizado. Hasta, sí, sí, empiezan a reír. Y sí, déjate embromar, ¿no? O sea, esto obviamente pasó algo más. Entonces, tenemos que hacer un énfasis muy fuerte en esto. Es algo absolutamente bíblico. Fue concebido por el Espíritu Santo. Recién leíamos allí en el versículo 18 y fue solo a través de María. Ahora, como se ha cuestionado mucho, allí Mateo utiliza una cita de Isaías 7:14 que la pone allí en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, una anticipación hecha por una profecía, Mateo la toma y la aplica a este evento, la virginidad de María. Allí en el hebreo, en la cita que toma Mateo, en el hebreo, virgen, muchos dicen simplemente significa una mujer joven. Es cierto, pero en parte nomás. Porque no hay una palabra para definir en el hebreo directamente la virginidad, o sea, la ausencia de relaciones sexuales. Pero la idea está implícita. O sea, una mujer doncella que todavía no estuvo unida a varón. O sea, cuando se hablaba de virgen en el Antiguo Testamento, con ese término hebreo utilizado allí en Isaías 7:14, se refería a eso. Una mujer todavía no unida en matrimonio. Hoy en día eso de, bueno, todavía no se casó, pero la virginidad y ya la perdieron hace años, ¿no? Ya es algo, se pasó de moda, no, hasta es ridiculizado aquel que se mantiene virgen hasta el matrimonio. Pero en aquel entonces no, todo lo contrario, era un tema guardado, pero como algo muy sagrado, muy santo, y hasta era objeto de ejecución si se descubría que no era virgen. Entonces era un tema muy serio y muy guardado. Esta chica, evidentemente, era virgen. Ahora, Mateo utiliza la cita de Isaías 7:14, pero la toma del griego. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, que se conoce como la Septuaginta, que es la abreviación LXX, números romanos. Y allí se utiliza el término partenos, que justamente significa virginidad, así como nosotros la entendemos hoy en día también. Entonces Mateo toma una cita del griego para mostrar, miren, realmente virgen. Esa es la idea que presenta entonces Mateo. Y bueno, sabemos también que en Lucas 1:34, cuando el ángel le viene a anticipar el hecho de que iba a quedar embarazada, ella dice, pero no conozco varón, o sea, ¿cómo va a pasar esto? O sea, no tuve relaciones todavía, ¿cómo voy a quedar embarazada? Entonces, hay varias citas, varias comprobaciones que realmente atestiguan entonces la virginidad de María, tanto en la concepción como en el nacimiento del Señor Jesucristo. Uno te podría preguntar, ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? ¿Por qué tenía que ser virgen? Enseguida nos viene el credo católico a la memoria. Y ahí es necesario porque el pecado, claro, va pasando de generación a generación, eso es bíblico, desde Adán. Entonces, para que Cristo no pudiera o naciera sin pecado, entonces la concepción tendría que hacerse sin pecado. Entonces asocian el tema del sexo con el pecado. El sexo se convierte en algo pecaminoso, hasta ese punto se llega, y por eso también el celibato y hay un montón de cosas más. Por eso también tienen que ir un paso más atrás. Claro, entonces también María tiene que haber sido santa para poder concebir a alguien santo. Entonces también ella fue sin pecado concebida. Entonces, toda una doctrina elaborada en algo que evidentemente no es correcto. Jesucristo evidentemente nació sin pecado. Pero María era también pecadora, también ella necesitaba la salvación. Y cuando nace Jesús, más bien queda embarazada, en su himno ella se reconoce, necesito un salvador. Habla de un salvador, ella misma lo reconoce también. Entonces, ¿por qué el hecho de la virginidad? ¿Por qué el nacimiento virginal? Creo que la respuesta era simplemente demostrar la singularidad del nacimiento de la criatura del Mesías. Mostrar acá sucedió algo extraordinario. Dios sin ningún problema podría haber guardado en forma santa, aun si Jesucristo hubiera salido de una relación entre José y María. No había ningún problema para Dios. María era pecaminosa o pecadora y iba a traspasar la línea pecadora desde Adán a Jesús también. Dios hizo un parate allí. Pero mostró claramente por la concepción del Espíritu Santo que acá iba a nacer alguien completamente diferente. Iba a nacer un ser santo. Pero también demostrar que acá no vino por voluntad de varón, no vino por voluntad de un ser humano el nacimiento del Mesías y el Salvador del mundo. No, acá actuó Dios en el momento propicio. Cuando Él decidió, vino el Salvador del mundo a la tierra. Ese embarazo, por supuesto, fue cuestionado. Versículo 18, lo leemos de vuelta. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Para entender este pasaje, tenemos que saber cómo era lo del casamiento en el pueblo judío. Había tres fases. Primero, un arreglo del matrimonio. Ayer tuvimos una boda en este lugar. Se casaron Leandro y Gabriela. Y si fuera en el tiempo de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Hace, quién sabe, unos 20 años atrás, Adri y Jorge habrían arreglado el matrimonio con sus ahora consuegros. Habían visto una chiquita correteando por ahí. Y los consuegros habrían visto un chiquito rubio con la camiseta de River correteando por otro lado y le hacemos gancho, ¿no? Arreglamos el matrimonio y, bueno, en algún momento cuando ya estén en edad madura, se va a concretar. Está el arreglo, generalmente organizado por los padres. Después llegaba el desposamiento, que es justamente lo que recién leíamos, estaban desposados. Y es algo así como similar al compromiso nuestro hoy. En la Biblia no aparece el noviazgo. ¿Sí? El noviazgo hoy es tomado tan a la ligera y nos ponemos de novia a ver si es o no es, y después si no es, bueno, se corta. Eso no existe en la Biblia. Existe el concepto del desposamiento. Era un compromiso a matrimonio. O sea, legalmente pareciera, era como si ya eran matrimonio, aunque vivían todavía en casas separadas. Todavía no se había concretado el matrimonio. Entonces ya era un compromiso tal que si se quería separar o cortar en ese momento ya requería la carta de divorcio. O sea, fíjense lo serio que era. No era cualquier cosa. Ya estaban comprometidos el uno al otro y ya no había vuelta atrás, a no ser a través de una carta de divorcio. Y luego, bueno, llegaba la boda y entonces eso ocurría de la siguiente manera. El novio salía a buscar la novia a su casa. Y luego en un cortejo allí, triunfal, con cierre de noche, con antorchas y todo lo demás, mucha fiesta, iba a la casa del novio y ahí ya se consumaba el matrimonio. Entonces, esas son las tres fases. Pero acá se hace referencia entonces al desposamiento. Y acá, obviamente, no habían tenido relaciones todavía. Entonces, el hecho que María quedara embarazada, imagínense, era un problema mayúsculo para José. Pero José dice allí que era justo. Justo significa era piadoso. Era un hombre muy correcto, lleno de misericordia. Y en la ley de aquel entonces, si alguien cometía adulterio, y eso ya era considerado adulterio cuando había relaciones dentro del desposorio y no era José, era adulterio. Entonces, evidentemente María había hecho algo mal. Entonces tenía que hasta ser apedreada. Entonces, para no ponerla en vergüenza, no exponerla a la vergüenza pública, José la quería dejar en secreto. Esto conllevaba buscar y conseguir la carta de divorcio y dársela. Pero lo quería hacer en forma solapada para no exponerla. O sea, vemos a un que no entendía nada, pobre hombre, ¿no? No sabía nada y probablemente María no se lo dijo nada, lo que significó para él este evento, ¿no? Entonces, él decide allí dejarla, pero vemos ahí María también. Y saben, es algo que a mí me encanta ver en María. María en ningún lugar aparece explicándole algo. Mira, quedé embarazada del Espíritu Santo y anda a hacérselo entender a José, ¿no? Si Dios la eligió a ella y ella ya había concebido y ella sabía muy bien que seguía virgen, había concebido por el Espíritu Santo, Dios también se iba a encargar de mostrárselo a José. ¿Saben? Esa confianza, esa sujeción a la obediencia de Dios a mí me maravilla. Ahí vemos el carácter de María. ¡Qué mujer tan increíble! ¡Qué mujer extraordinaria! No la adoramos como santa, porque no lo era. Tenía pecados como todos nosotros. Pero era una mujer súper especial. Seguramente de las que vivían en Israel en ese momento, espiritualmente hablando, de las mejores. Entonces, vemos allí una mujer que espera completamente en el actuar de Dios. Entonces llega el embarazo anunciado. En este caso, a José en primer lugar. Versículo 20. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Ven cómo Mateo hace referencia al tema del linaje, no? Hijo de David. Tenía que ser el linaje de David para poder ser rey. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Dios no defraudó la confianza que María había puesto en él. Dios se lo mostró. Y saben, eso es lo maravilloso de Dios. Cuando Dios te guía a hacer algo, no tenés que ir a través de las paredes. Mira, Dios abre las puertas. Cuando Dios te indica hacer algo, Dios te muestra cómo hacerlo. Dios se encarga de los detalles. Es fascinante experimentar eso. Pero la cuestión es, hay que obedecer a Dios en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que hace María, lo que hace José luego. Pero no solo era anticipado. Bueno, de hecho fue anticipado en este caso a José por un ángel. Y hay varias apariciones de ángeles en sueños a José, justamente en relación al nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, Dios se encarga de revelar lo que necesita revelar a las personas que están obedeciendo a Él. Los que son justos, los que buscan hacer su voluntad. Y entonces, hoy en día no necesitamos de ángeles porque ya la Biblia está escrita. Entonces, si querés saber la voluntad de Dios en cualquier área de tu vida, frente a decisiones, o frente a una circunstancia adversa, difícil, lo que fuera, la Biblia es la solución. ¿Por qué no buscar la Biblia? Recién leíamos y decíamos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hay oscuridad en tu vida, dificultades, problemas, ¿por qué no prender la luz? Corremos a tantos lados, buscando ayuda a veces en profesionales, si son necesarios, seguramente en alguna oportunidad, en personas y muchos lugares más. Vamos de acá para allá, pero no buscamos en Dios. Ella esperó en Dios y José recibió la revelación de Dios. Es así. Luego también estuvo el anticipo por profecía. O sea, recibió el aviso del ángel, pero también el aviso por profecía. Versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, vemos allí anticipo de profecía. Y esa expresión que aparece en el versículo 22, eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, es algo que Mateo repite muchas veces. Muchas veces encontramos esto, se ha escrito una profecía mesiánica. O sea, mostrando al judío que estaba leyendo, y a nosotros también, mira, esto ya estuvo anticipado en el Antiguo Testamento. Y sabemos que en cuanto a la primera venida de Cristo, a venir acá a la tierra, a morir, Hubieron más de 300 profecías que se cumplieron en forma literal. Y acá tenemos una. Nacimiento, concepción y nacimiento virginal. De hecho, son dos. Vemos dos profecías cumplidas allí. Anticipo por profecía. Y después, creo que como 60 citas del Antiguo Testamento hace Mateo. Miren, esto es Biblia. Acá se cumple la Biblia. Acá se aplica la Biblia. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Por eso leemos, estudiamos la Biblia. Ahora, ¿qué más? Anticipo por profecía y acatamiento de las indicaciones. Versículo 24-25. ¿Qué se hace frente a la palabra de Dios? Y él, José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos allí el acatamiento de las indicaciones. Vemos cómo debería ser la obediencia nuestra. Inmediata. Ya a la mañana siguiente, después de ese sueño, obedeció. Fue respetuoso a la palabra de Dios. Seguro que conocía la profecía de Isaías y la asoció con esto. Entonces no tuvo relaciones, a pesar que ya era su esposa, ya convivía con ella, No tuvo relaciones hasta que tuvo a Jesús. Después sí, porque tuvieron más hijos. No quedó virgen María. Pero entonces, aplicando el mensaje, ¿cuál es el mensaje central de este capítulo? ¿Por qué este comienzo con genealogía y todo lo demás? Con esta historia media rara de la concepción virginal. Miren, creo que lo podemos resumir con cuatro nombres de Jesús que aparecen acá. Jesús significa Salvador. Ahí tenemos ya el resumen de todo el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Jesús significa Salvador, o en Dios hay salvación, o Dios es Salvador. Necesitamos un Salvador. La humanidad perdida, la humanidad que estaba lejos de Dios, y eso nos incluye a todos nosotros, necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a Jesucristo. Sin Él estábamos perdidos, lejos de Él. Sin acceso al cielo, por cada uno de nosotros es pecador y por eso separado de Dios. No tiene posibilidad de acceder al cielo, si no fuera a través de Jesús, que vino a ocupar un lugar aquí en la cruz. Morir en nuestro lugar, pagar nuestra culpa para limpiar nuestro pecado y entonces ser aceptos frente a Dios. Yo soy culpable, tú eres culpable, todos somos culpables. Pero una cosa es, si esa culpa ha sido borrada, entonces significa que somos justificados, y la Biblia me dice hasta santificados. Y otra cosa es seguir como si no pasara nada. Ah, yo soy buena persona y, bueno, de alguna forma se va a solucionar en el futuro. La Biblia es bien enfática. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Dos posibles, dos realidades diferentes. Y también dos posibles destinos. O la gloria, cielo, salvación, o condenación. Separado para siempre de Dios. Entonces, necesitábamos un Salvador. Es el mensaje central de este evangelio. Lo llaman también el Cristo. Es la misma palabra que Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es griego, que significa ungido. En el Antiguo Testamento eran ungidos para tres oficios diferentes. Para rey, sacerdote y profeta. Y con eso significaba que Dios elegía una persona, se la ungía con aceite para mostrarla en forma bien práctica, para que todos lo vieran y lo reconocieran como tal. Entonces, la elección de una persona, luego la capacitación de esa persona para el oficio que tenía que desarrollar, y también el reconocimiento de la sociedad a ese rey, profeta o sacerdote. Bueno, Jesucristo fue el único que reunió los tres oficios, rey, sacerdote y profeta, en uno solo. Por eso es el ungido de Dios. Y como tal lo tenemos que reconocer como rey en nuestras vidas, como el profeta, el que nos habla, nos enseña y hasta nos anticipa un montón de detalles a través de las palabras de este bendito libro. Y también es el sacerdote. Es el que intercede frente a nosotros o por nosotros frente al Padre. El que habla por nosotros y que luego nos bendice como hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Emmanuel significa Dios con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo se logra uno ya ser hijo de Dios? En el hecho de aceptarlo, de recibirlo. Justo hoy se citaba allí Gálatas 4:4, en el cumplimiento de tiempo, envió Dios a su Hijo. Vino a esta tierra para redimirnos, para pagar un precio, para sacarnos de la esclavitud del pecado, de las cadenas de Satanás. Jesucristo vino para pagar ese precio. Y luego sigue, para que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Entonces nos convertimos en hijos de Dios cuando lo recibimos, cuando creemos en Él como Salvador y lo hemos recibido o lo recibimos en nuestra vida. Entonces, Emmanuel con nosotros. A mí me encanta un versículo del Antiguo Testamento cuando David observa la grandeza de la creación, pero sobre todo se enfoca a la salvación. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En la persona de Jesús, Dios visitó al hombre. Y Emmanuel significa Dios conmigo, Dios con nosotros. ¡Qué preciosa realidad! Y, por último, Hijo de David. Realeza, rey, autoridad. Y si hay un rey, evidentemente hay quienes lo reconocen como el Señor. Y eso es lo que nosotros deberíamos ver frente al Señor. Nos acercamos a esa bendita palabra y allí hay una infinidad de cosas que nos dice lo que deberíamos hacer y de lo que nos deberíamos abstener de hacer. Si lo reconocemos realmente como rey, esto tendría que aplicarse. Ahora, simplemente para cerrar, si Mateo es el evangelio, las buenas nuevas de la salvación de un ungido que vino para ocupar ese lugar allí en la cruz, de ser el sacerdote, el profeta y el rey, si significa que es Dios con nosotros, o sea, se acercó, se hizo uno igual que nosotros para identificarse con nosotros y para luego morir en nuestro lugar para salvarnos. Y ahora vive en nosotros. O sea, ¿qué más podemos decir? Dios con nosotros. Requiere reverencia, adoración, obediencia. ¿Hay eso en nuestra vida? ¿Y qué más? Este mensaje hay que anunciarlo. Entonces, simplemente les invito a pensar en una persona que todavía no conoce a Cristo. Del entorno de nosotros. ¿Quién necesita conocer estas buenas nuevas con las cuales empieza Mateo y a lo cual el Evangelio de Mateo está dirigido? A hablarnos de Jesús, a hablarnos de ese ungido, a hablarnos del hecho que Dios con nosotros y habla de un rey. ¿A quién se lo podemos contar en esta semana? Hagamos una memoria de alguien, oremos durante esta semana. Y hablemos a esa persona, de esta persona, del Rey, del Señor, del Salvador. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias por introducirnos a este precioso libro, a este precioso evangelio. Y realmente son nuevas de gozo, de paz, de libertad. Son buenas noticias. Buenas noticias al hombre, un hombre, una humanidad que estaba lejos de ti, separados de ti por el pecado que cada uno de nosotros hemos hecho. Ya por naturaleza lo somos, y nuestros hechos lo confirman. Somos pecadores y por tanto lejos de ti. Y Señor, vemos tu amor, vemos tu misericordia, tu bondad en el hecho de que haya un Emmanuel, que Dios en la persona de Jesús se haya acercado a esta humanidad perdida, que haya venido un Salvador, Jesús, que vino y desarrolló y sigue desarrollando un ministerio maravilloso a nuestro favor. Resumido en el nombre de Cristo, el ungido. Pero también quiere ser el rey, la autoridad de nuestras vidas. Señor, gracias por aquellos que ya hemos tomado la decisión de recibir ese regalo, de aceptarlo, de decir, Señor, necesito al Salvador, necesito la salvación, y la recibo en Jesucristo. Y que podamos ser obedientes a tu voluntad y contar este precioso mensaje también a otros. Que podamos testificar en esta semana. Y que pueda haber personas que todavía no conocen esta preciosa realidad, esa noticia tan maravillosa, te puedan conocer como el Salvador y también el Señor de sus vidas, el Rey. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no tomó esta decisión, que pueda decir hoy, Señor, necesito también a Jesús, al Salvador. Sálvame. Que pueda haber fiesta en el cielo por un pecador más que se arrepiente. Y uno más en el cual tú tienes ahora dominio de su vida y lo quieres llenar de tus bendiciones. Acompáñanos ahora también de regreso a nuestros hogares con tu paz y que podamos ser testigos vivos de esta preciosa realidad. Dios con nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Así queda concluida esta reunión y los invitamos para el martes empieza el Instituto Bíblico en